Las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, si te acabas de despertar y acabas de poner la radio, escuchas la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila y estamos contigo hasta las 8:30, hasta que arranque César Lumbreras y todo el equipo de Agropopular. Este sábado, en el que arrancamos el último fin de semana de la campaña electoral de cara al 23 de julio, y ojo porque, como era previsible, estos últimos días van a estar marcados nuevamente por las altísimas temperaturas que vamos a sufrir. Hoy bajan un poco los termómetros en el norte, pero, vamos a superar los 35 grados en la mitad sur del país, y la próxima semana volveremos a vivir episodios de muchísimo calor, con los termómetros de nuevo por encima de los 40 grados en este periodo que iniciamos ahora, que es el de más calor de todo el año. Y oye, somos un país modesto, con historia como ninguno, es verdad, pero un país, digamos, mediano, Y a pesar de eso, menuda semana que llevamos en el deporte. Puede que no estemos como hace una década, cuando arrasábamos en el fútbol, en el baloncesto, pero incluso en periodos, digamos, vaya semana de éxitos. Dos españoles han ganado esta semana dos etapas del Tour de Francia y ayer Alcaraz lo volvió a hacer.
Va a llegar también Carlos y le va a pasar y le pasó. Uno de los mejores puntos del partido.
¡Vamos!
Y con eso lo ha cerrado. Y con eso se mete en la gran final.
Sí, contábamos ayer el punto que le daba las semifinales al murciano frente al ruso Medvedev. Este próximo domingo Ángel García y todo el equipo de deportes te va a contar la emoción de la final. Veremos si Carlitos Alcaraz es capaz de ganar su primer Wimbledon. Bueno, y la campaña, que encara su recta final. Quedan apenas 8 días para las elecciones generales del 23 de julio. ¿Y cuál es la situación a día de hoy? Bueno, lo que dicen los sondeos es que la primera parte le ha venido muy bien al Partido Popular. Si durante el mes anterior habíamos asistido a una tímida pero evidente recuperación del PSOE, los últimos días hemos visto todo lo contrario. Hoy los populares lograrían mayoría absoluta con Vox en 3 de los 4 sondeos que publican los periódicos. Ya sabes que los diarios están publicando cada día esto que se llama tracking y van actualizando las horquillas. Bueno, pues en 3 de los 4 sondeos que se publican esta mañana, en todos excepto en el del País, la suma de PP y Vox daría para conseguir esa mayoría absoluta. Así que, ¿en qué está el Partido Popular en esta segunda parte de la campaña? Bueno, pues en arañar la mayor cantidad de apoyos posibles en el entorno de Vox, con constantes apelaciones al voto útil. Ayer incluso Feijóo se puso aritmético.
Un escaño en esta provincia y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, son 20 escaños. Y 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario. Por eso vengo a pediros aquí en Oviedo y a todo el Principado que no deis un balón por perdido, que no deis una papeleta por perdida y que estas elecciones las tiene que ganar España.
Si Feijóo habla de 20 escaños es porque los populares ahora mismo se ven en torno a los 156, 20 menos de los que hacen falta para la mayoría absoluta. ¿Y por qué esa cifra? ¿Por qué esos 20 escaños? Bueno, se refiere Feijóo seguramente a las 26 circunscripciones que reparten 3, 4 y 5 escaños en nuestro país, donde el tercer partido solo tiene opciones si está muy fuerte. Si no, esos diputados se los reparten Partido Popular y Partido Socialista. Y entre esas provincias claves, donde el PP quiere ganar un escaño a costa de Vox, están las de Castilla-La Mancha, casi todas las de Castilla y León, y también otras como Huelva, Jaén, Castellón, Badajoz, Huesca, La Rioja, Lugo y Orense. Y los populares creen que si les faltan unos pocos votos para llegar a los 176 diputados, Vox no se atreverá a imponer su entrada en el gobierno a cambio de su apoyo. Pero esto está por ver, ¿eh? De momento, si tenemos que atenernos a las palabras, a lo dicho, debemos concluir que sí, que exactamente eso es lo que va a hacer Vox. Escucha cómo respondía anoche desde Palma de Mallorca a Feijóo Santiago Abascal.
Afirmar que quedan 20 escaños, pues es una ocurrencia, pero en todo caso le falten 20, le falten 30, le falten 40, le falten 50 o 60 el día 23 de julio, lo que significa es que le faltan escaños.
Falte lo que falte, Vox dice que quiere entrar en el gobierno. Esto es lo que dice. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues no podemos saberlo. Y si nos fijamos en la estrategia que han seguido tras las autonómicas, tampoco vamos a encontrar una respuesta fácil ni uniforme. Porque en Baleares se han conformado con la presidencia del Parlamento, pero en Murcia han bloqueado la investidura de López Miras, a pesar de que al Popular solo le faltan 2 abstenciones para conseguir el gobierno. Y en Extremadura solo dieron su brazo a torcer después de lograr una consejería en el gobierno regional. Un ejecutivo, por cierto, el de Extremadura, que ya ha empezado a andar después de que ayer María Guardiola fuera designada presidenta en la Cámara Autonómica. Lo fue con el apoyo de Vox, aunque, sinceramente, no parece que la convivencia vaya a ser fácil. Los de Abascal ya le han reprochado que no les mencionara en su discurso del jueves más que una vez, y el tono expresado ayer por Guardiola era, pues, como de amarga victoria. Y la campaña del PSOE, lo cierto es que el ambiente que reina en Ferraz no parece demasiado optimista. Y no lo es por una cuestión que es fundamental en cualquier campaña electoral, que es la de ser capaz de marcar tú los temas de los que quieres que se hable en la campaña. Y desde luego eso no lo está consiguiendo el PSOE, que aún no se ha recuperado del cara a cara del pasado lunes, donde vimos a un Sánchez francamente desconcertado ante Feijóo. Y lo sorprendente es que los socialistas no han podido o no han sabido aún cambiar el rumbo. La estrategia sigue siendo la de alertar sobre el retroceso que supondría la llegada de la derecha, el recorte de libertades, en fin, argumentos que no parece que tengan el peso suficiente para recuperar la moral de la tropa, desde luego argumentos que tampoco lo tuvieron en elecciones anteriores, como en Andalucía o en Castilla y León. Veremos a ver si este fin de semana, que Sánchez tiene 2 mítines en Valencia hoy y en Barcelona mañana, escuchamos algo distinto. Porque este viernes lo que vimos fue una versión repetida y descafeinada de los conocidos como artistas de la ceja. No sé si te acuerdas de aquella campaña que protagonizaron algunos cantantes y actores para apoyar a Zapatero en 2008. Bueno, pues ayer Sánchez se presentó en el mismo sitio donde se hizo aquella campaña, en el Círculo de Bellas Artes, para tratar de recolectar el apoyo de lo que algunos llaman el mundo de la cultura y que, por ser estrictos, deberíamos llamar como parte del mundo de la cultura. Además, había ayer menos gente que en el 2008, había menos artistas y Sánchez incluso se limitó a hacer una declaración ante la prensa para denunciar la censura que, en su opinión, promueven los dirigentes de la derecha.
La censura se está abriendo camino. Reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás, que animo que se vaya a votar el próximo 23 de julio, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación. Por desgracia, pues estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox que se ve amenazada.
Por cierto, que una vez que finalizó esa declaración a los medios de comunicación en la que denunció la censura, se fue sin responder a ninguna de las preguntas que le formularon los periodistas, lo cual no deja de ser, en fin, sorprendente. Bueno, que la campaña del PSOE, ya digo, avanza a trompicones. De hecho, bueno, es que a esta campaña del 23J, para los socialistas, se le está poniendo cara de campaña del 28M. Recuerda que en las 2 semanas previas a las elecciones autonómicas y municipales se encadenó la presencia de asesinos de ETA en las listas de Bildu con el fraude del voto en Melilla y la noticia de que el número 3 del PSOE andaluz estaba involucrado en el secuestro del marido de una concejal de Maracena. Y ya sabemos cómo acabó la cosa el 28 de mayo. El último asunto que ha salpicado esta campaña socialista es el de los peajes, que no es un tema sencillo, es verdad, pero que tampoco parece que se haya explicado bien. Sánchez negó ante la insistencia de Feijóo en el debate que España fuera a cobrar por utilizar las autovías a partir de 2024, pero el jueves su director de la DGT, Pera Navarro, dijo lo contrario. Afirmó que sí, que Bruselas nos obligaba a cobrar por usar las carreteras. Y aunque después trató de matizarse, la verdad es que el daño ya estaba hecho. Han sido varios los ministros que han desmentido a Navarro en las últimas horas, pero, en fin, el daño está hecho. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues que España se ha comprometido con Bruselas a introducir ese pago en las carreteras en el plan de recuperación remitido a la Comisión Europea, lo que significa que si queremos seguir recibiendo fondos europeos, los llamados Next Generation, debemos cumplir ese compromiso. Un compromiso que aparece en 2 componentes específicos, el de la ley de movilidad y en el de fiscalidad y transición energética. Son, por si alguien lo quiere buscar, el componente 1 y el 28 de los compromisos de España, que ya contemplan ese plazo de 2024. Por cierto, tienes el documento completo pactado entre España y Bruselas en cope.es. Claro, el problema es que queda una semana para las elecciones y que cuesta hablar de esto, pero la realidad es que el gobierno lleva en este asunto desde septiembre de 2021. Escucha lo que decía entonces el ministro de Transportes, que era José Luis Ábalos, sobre esto de pagar por usar las carreteras.
Es curioso que es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita cuando no hay ninguna otra que así es.
Se pretende gratuita, decía Ábalos. Otra cosa es cómo se articule la forma de introducir lo de los peajes. Y en Europa, en COPE te estamos contando en las últimas horas los diferentes ejemplos que hay, aunque es verdad que casi todos los países introducen esta... En fin, hay que pagar por usar las carreteras del Estado. Solo en Albania, Estonia, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Ucrania son gratis. Así que se barajan dos modelos de pago. El pago por uso, que supone una tarifa determinada por circular por una carretera concreta o por un tramo, que esto es lo que se aplica en Portugal. Por cierto, allí fue una de las condiciones impuestas en 2011 para el rescate. Y la otra opción es la llamada viñeta, una especie de tarifa plana por tiempo de uso que puede ser diaria, semanal, mensual o anual y que se aplica en países como Austria o Hungría, donde, por cierto, vive Rafael López, con quien hemos hablado en las últimas horas. Nos ha explicado cómo funciona este sistema de peajes.
No hay como aquí, ¿no?, que hay tornos donde entras a la carretera de peaje, ¿no? Allí las principales carreteras de comunicación son todas de peaje. Entonces, pues tú tienes que decidir, o compras una viñeta que te vale para 10 días o te compras una viñeta anual. Tienes también la opción de, por ejemplo, si solo te vas a mover por un condado, que sería lo equivalente aquí a una comunidad autónoma, pues puedes pagar la viñeta solo para tu condado.
Bueno, veremos a ver cuál de los sistemas se aplica en nuestro país a partir de 2024, pero lo que parece evidente, lo diga quien lo diga, es que el gratis total tiene los días contados. Está ya por aquí Sandra Senjo para contarte otras noticias de este sábado. Subida
del precio de los carburantes. Hoy la gasolina está a 1,61 euros el litro y el gasóleo a 1,46. Llenar el depósito nos cuesta de media 88 euros. Son 14 menos que hace un año en el caso de los coches de gasolina y 18 menos en los de diésel.
Voto por correo.
2.600.000 personas lo han solicitado y hasta este viernes faltaban cerca de 1 millón por entregar. Por ello, Correos va a seguir repartiendo hasta el miércoles, un día antes de que termine el plazo para votar. Durante todo el fin de semana, además, las oficinas van a permanecer abiertas.
Manada.
Se continúa investigando la presunta violación grupal que ha tenido lugar en Mallorca. Los 6 turistas alemanes de entre 21 y 23 años que agredieron a una joven de 20 van a pasar este sábado a disposición judicial. Los hechos sucedieron el jueves en la habitación de un hotel de Palma.
Grupo Wagner.
Putin asegura que les ofreció seguir sirviendo a Rusia en un solo lugar, pero que su líder Prigozhin se negó. Según el líder del Kremlin, desde el punto de vista legal, Wagner no existe porque no tiene ninguna legislación sobre organizaciones militares privadas.
Alta.
Salen del hospital los 4 niños que estuvieron 40 días perdidos en la selva colombiana. Sobrevivieron al accidente de una avioneta y presentaban graves síntomas de desnutrición y deshidratación. La mayor tiene 13 años y el más pequeño cumplió 1 año en la selva.
Y finalmente, Sandra, pobre de mí.
Pamplona ha puesto el broche esta pasada medianoche a los Sanfermines tras 9 intensos días de celebración sin descanso. Según las primeras estimaciones, la ciudad ha recibido un 20% más de turistas que el año pasado.
Y Carlos Alcaraz, que va a estar en la final de Wimbledon tras derrotar al ruso Medvedev. La gran cita mañana domingo contra Djokovic. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así lo queríamos y así lo ha hecho. Da lo mismo que su experiencia sobre hierba sea muy limitada. Da lo mismo que se enfrente a jugadores con una trayectoria mucho más amplia. Da igual que sea la primera vez que juega unas semifinales en ese torneo. Da lo mismo que sea una superficie muy difícil de dominar. Da lo mismo. No tiene freno, ni quiere, ni pretende tenerlo. Carlos Alcaraz no pone límite a sus cualidades, no pone límite a sus posibilidades. No quiere hacerlo, ni le preocupa la presión que le podamos añadir. Se divierte jugando y se divierte ganando. Y quiere seguir haciéndolo así, ponga quien se ponga por delante. Ayer pasó por encima de Daniel Medvedev. El ruso, con mucha más experiencia, no fue rival, sobre todo en los 2 primeros sets. En el tercero hubo más igualdad, pero en los momentos clave volvió a emerger la figura de Alcaraz para hacerse con el billete para la final por la vía rápida. Mañana a las 3 de la tarde le espera Djokovic en la gran final. Es súper dominador de la hierba y de Wimbledon. Casi 40 victorias de forma consecutiva en Londres. Y su 24º Grand Slam está en juego. No lo va a tener fácil. Carlitos comparecerá sin nada que perder, con toda su osadía y con todo su talento. ¿Y por qué no? Pues vamos a disfrutarlo aquí, en Tiempo de Juego.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 4, 12, 31 y 50. Soles 6 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
8 y casi 17 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. A esta hora vamos a hacer una última parada en los kioscos. Analizamos qué cuenta la prensa nacional este sábado y lo hacemos como siempre con Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guille.
Donde vemos en los periódicos, Iván, muchos trackings, encuestas, todas o casi todas coinciden en que el PP a 8 días de las elecciones ganaría holgadamente esos comicios. Aunque luego ya, a la hora de afinar los datos, hay el habitual baile.
Pero es verdad, Guille, que lo que queda claro con estos sondeos diarios, al menos los que llegan hoy a la prensa nacional, es que Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con un amplio margen y, según ABC, incluso superaría el 37% de los votos. Se quedaría el líder popular en los 152 escaños. Los mismos que, por cierto, les da la razón. El diario El Mundo rebaja un poco las expectativas para los populares, aunque sí que dicen que superarían el 32% de los votos. El País sitúa la cifra de diputados que conseguirían los de Alberto Núñez Feijóo en los 133. Al otro lado de la balanza, pues el Partido Socialista. Si miramos estos distintos periódicos, vemos un baile también de cifras entre los diputados que conseguirían los de Pedro Sánchez, entre 103 y 109 escaños y en torno al 28% del voto. Veremos si le afecta o no al presidente del gobierno ese, por ejemplo, pago en las autovías al que se ha comprometido con Europa y que ha marcado la campaña electoral en los últimos 2 días. Sobre esto, dice hoy el diario ABC que Sánchez incluyó esos peajes en 2 reformas prometidas a Bruselas y pide este diario en su editorial respuestas. Este asunto, dice, debe aclararse porque las contradicciones entre lo manifestado por el director de la DGT, la ministra de Transportes y el presidente siembran dudas sobre el futuro pago en nuestras carreteras. Sobre esto, Guille, interesante también lo que cuentan hoy en el diario El Mundo. Es una entrevista con Nacho Álvarez, portavoz económico de Sumar, secretario de Estado de Derechos Sociales, y confirma que sí, que este tema sí se habló en el seno del Ejecutivo, en el seno del Gobierno, pero que desde Podemos, el tirapala su bando, afirma, se negaron.
Del asunto se habló, como hemos demostrado hoy, lo hemos leído también en ABC, con esa información que en el año 2021 ya se remitió a Bruselas ese compromiso con el Gobierno que incluía, entre las posibles medidas, la aplicación de un coste para la circulación por las carreteras del Estado. Bueno, aparte de la campaña, encuestas, trackings y demás protagonismos, vamos a 8 y 19, perdón, perdóname, Iván, pero nos confirman que tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro invitado de esta mañana y no vamos a hacerle esperar. Así que vamos a marcharnos hasta Tenerife para saludar al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, que es también el número uno del PSOE en las elecciones al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Señor Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Permítame una primera curiosidad. Para empezar, cuénteme cómo es un día normal de un político en campaña. ¿Cuánto duermen?
Pues muy poco, la verdad. Y además, combinar las responsabilidades de gobierno, que son muchas. Ahora mismo pues hemos podido dedicar más bien poco a la campaña electoral. Pero bueno, seguimos trabajando intensamente. Es muy importante trasladar el proyecto de país que tenemos para los próximos 4 años. Y es un no parar, pero para que puedan un poco ver, el pasado jueves iniciaba la jornada en Madrid, me desplacé a Barcelona, diferentes actos, luego regresé a Madrid, de Madrid a Canarias, Canarias ayer, todo el día en Gran Canaria, hoy en Tenerife, iré luego a lo largo de la mañana a la isla de La Palma, y esa es la dinámica habitual, ¿no?
Da la impresión, en fin, a tenor de la agenda además que nos está contando y que tienen todos sus compañeros, obviamente, como del resto de formaciones, pero da la impresión de que en el PSOE no están logrando hacer llegar sus mensajes a los ciudadanos. Me refiero a las propuestas, más allá de esa alerta permanente a los retrocesos que les escucho, a usted mismo se lo escuchaba esta semana, que en su opinión supondría un gobierno de PP y de Vox. ¿Por qué no están, digamos, en fin, haciendo llegar esos mensajes más en positivo, esas propuestas?
Bueno, es muy importante saber diferenciar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, ¿no? Aquí vivimos, digamos que dos marcos, ¿no? El marco de la confrontación dialéctica, política, del insulto, la descalificación, y por otro lado el de la gestión institucional. Si atendemos a la gestión institucional, la gestión de este gobierno ha sido notable, no porque lo diga Héctor Gómez o porque lo diga el presidente del gobierno Pedro Sánchez, lo reconoce evidentemente la propia Comisión Europea en todo este largo proceso de dificultades que hemos tenido que gestionar. Los indicadores económicos son extraordinarios, la OCDE, estamos creciendo muy por encima de la media europea, estamos a la cola de inflación, generamos empleo, es decir, los marcos, los sectores productivos en este proceso de revolución industrial que estamos viviendo, de transición, porque hay que reconocer algo, ¿no? Que España hoy por hoy es un país extremadamente atractivo para las inversiones extranjeras, para que se desarrolle la industria, porque el precio de las energías renovables es muy, muy, muy competitivo. Y en todo este proceso que le da vida al país, que crece, que se desarrolla, pues evidentemente nos encontramos un marco de confrontación dialéctica prácticamente orientado a la descalificación personal política, pues evidentemente ante un proceso de desgaste como ha sido de esta legislatura con tanta dificultad, pues vemos que tenemos que contrarrestarlo. Esa es la realidad actual. Si atendemos exclusivamente al marco de la gestión, este gobierno ganaría las elecciones, además con una solvencia y una mayoría pues muy, muy importante, ¿no? Aquí, lamentablemente, en los últimos años lo que hemos vivido ha sido confrontación, dificultar incluso la acción de gobierno en situaciones extremas, y eso es lo que tiene la obligación del Partido Socialista, que ha sido el partido que más años ha gobernado España y que ha vertebrado el estado de bienestar, tiene la obligación de contrarrestarlo, ¿no?
Lo que pasa, si me permite, ministro, es que esa apelación al miedo a las derechas ya se ha demostrado que en términos electorales no funciona, porque lo hicieron en Andalucía y el PP llegó a la mayoría absoluta, lo hicieron en Castilla y León y el PP subió en votos.
Bueno, hay que entender que nosotros, más allá de alertar, de advertir lo que puede suponer, digamos que un gobierno alternativo representado por el PP y Vox, hablamos de formaciones políticas que, entre otras cosas, no creen en el proceso de transición energética, no creen en el Pacto Verde Europeo, y eso supone, pues evidentemente, una ralentización o bloqueo de la gestión de los fondos europeos, entre otras muchas cosas, o no creen y no confían, y así lo han demostrado en estas últimas semanas, eliminando determinadas áreas de gestión municipal o autonómica en materia de igualdad. No creen, por ejemplo, en las políticas públicas de protección social, sobre todo orientadas a la defensa y a la protección de las mujeres en el ámbito de la violencia machista, y tantas otras. Evidentemente, nosotros alertamos, pero nosotros también explicamos nuestro proyecto de país. No solo damos cuenta de nuestra gestión, de la gestión económica, social, de todo lo que hemos hecho en este proceso también de liderazgo en Europa para dar respuesta a lo que necesitaba España para salir lo antes posible de estos baches que hemos vivido, sino también de lo que queremos hacer, ¿no? De dar continuidad a un proyecto que los números reflejan que hay una forma diferente de gestionar. funcionar. Evidentemente, yo he contado con responsabilidades importantes en el Congreso de los Diputados, he sido portavoz parlamentario, ahora al frente de un ministerio, y siempre desde el gobierno, más allá de esta realidad de confrontación dialéctica, trasladamos a la opinión pública todo lo que estamos realizando y en este proceso electoral, en esta campaña electoral, todo lo que queremos hacer. Por lo tanto, estamos abriendo todas las vías de comunicación con la ciudadanía, que es lo que realmente queremos que llegue el mensaje de un proyecto progresista para España, porque si es reconocido en el exterior, tenemos que conseguir que sea también reconocido en nuestro país.
Me quedan solo 30 segundos, ministro. ¿Dónde se ve usted el día 24 de julio?
Bueno, pues estaré en una cumbre con ministros en Bilbao el 24 y el 25, porque tenemos la presidencia europea y tenemos que seguir con la gestión, ¿no? Pero sé dónde va la pregunta. Yo espero poder celebrar la victoria electoral y poder contar con 4 años de gobierno progresista en España, liderado por el Partido Socialista, evidentemente.
Bueno, pues Héctor Gómez, que es ministro de Industria, Comercio y Turismo y número uno de la candidatura del PSOE a las elecciones al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, le agradezco mucho, ministro, que haya querido estar con los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Un placer, muy buen día.
Estamos a punto de llegar a las 8:30 y a esa hora, ya lo sabes, Agropopular con el maestro César Lumbreras.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta. La que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo, es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¡Presidente! ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.